Latinoamericana, además el primer mandatario que regresa después de 82 años. Así también Isabel Allende se convirtió en la primera en asumir la presidencia del Senado, pero queremos hablar de los desafíos del nuevo gobierno, las prioridades, las complejidades que pueden venir, todo con alguien que conoce bien a Michelle Bachelet, fue su subsecretario del Interior durante un largo periodo, es ahora senador del PPD, el nuevo hombre fuerte de ese partido, dicen algunos. Estamos con Felipe Arboe, muchas gracias Felipe por acompañarnos, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, gracias por la invitación.
Gracias, senador, por acompañarnos. Y bueno, preguntarle lo primero, ¿qué es lo que a usted más le preocupa ahora que comienza ya el primer día de gobierno?
A ver, lo primero que me preocupa es que se pueden cumplir las expectativas. Creo que hay unas altas expectativas respecto del gobierno. Hay algún grado, creo yo, de sobreexpectativas también, porque la gente cree que con una varita mágica se va a tocar aquí con algún proyecto de ley y se va a terminar con la pobreza, y eso es bien delicado. Me preocupa, como digo, primero eso, el control de expectativas, segundo, que las autoridades tengan la capacidad de partir el gobierno con mucho vigor, enviando los proyectos de ley y que tengamos la mayoría en el Parlamento para poder hacer las aprobaciones correspondientes. Me preocupa también el escenario económico. Creo que la herencia que se está dejando, más allá del intento de generar una imagen de que este es un país que está boyante desde el punto de vista económico, las señales económicas son unívocas en este sentido. Tenemos un muy buen escenario en materia de empleo, pero tenemos un muy mal pronóstico desde el punto de vista económico. Tenemos una desaceleración económica que viene marcada. El ministro de Hacienda anterior nos insistía en que el país iba a crecer al 4,5% y todos los analistas hoy día coinciden que estamos entre el 2,5 y el 4, no más que eso.
Solamente un punto respecto de eso, senador Felipe Arboe, ¿usted coincide o más bien qué opina usted de lo que dice el ex ministro de Hacienda Felipe Larraín, que es mejor encontrarse con un país con una pequeña desaceleración que con un país en recesión como lo entregaron ustedes?
Mire, el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, tuvo muchas virtudes, pero uno de los defectos que tuvo es que intentó meterse en política y ahí no es su fuerte. Y la verdad es que no hay dos opiniones en los expertos nacionales e internacionales. La crisis que tuvo que soportar, internacional, que tuvo que soportar el gobierno del presidente Bachelet, fue una crisis compleja. En cualquier caso, el efecto contracíclico que se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet significó que este gobierno, que el gobierno pasado, digamos, agarrara un vuelito positivo en la economía y por tanto un ciclo expansivo, en consecuencia no estaba en recesión, primera cosa. Y en segundo lugar, hoy día, insisto, nos entregan un escenario bien delicado. Tenemos un déficit de cuenta corriente, es decir, el gobierno pasado se gastó más de lo que podía gastar, hay menos reservas de las que esperábamos, y la baja del precio del cobre es muy preocupante porque vamos a tener cerca de 1.200 millones de dólares menos que estaban considerados de acuerdo a la previsión presupuestaria. En consecuencia, tenemos un escenario bien delicado que el gobierno va a tener que adoptar medidas muy rápido. Y por tanto creo que ahí las autoridades van a tener que trabajar en equipo. Creo que siempre es importante, cuando se instalan nuevas administraciones, lograr el concepto de equipo, porque la tentación es trabajar cada ministerio en lo suyo, pero hay metas comunes y ahí obviamente la jefatura de gabinete va a jugar un rol relevante.
Estamos con Felipe Arboe, senador del PPD, ayer asumió en ese cargo. Senador, ¿qué diferencias ve usted entre la Michelle Bachelet que asume en 2006 y la que asume en 2014? De los equipos que la acompañan, de lo que ha pasado en Chile, ¿qué diferencias usted advierte en una primera mirada en estas dos administraciones?
Primero, la presidenta Bachelet llega cargada de experiencia, una experiencia ya de un gobierno, pero además de una experiencia internacional muy, muy sólida. Ella conoce mucho mejor el quién es quién en la nueva mayoría y, por tanto, en la designación de sus autoridades hace una apuesta, y eso es relevante. Viene con un programa muy audaz. Probablemente en la primera administración había más temor, digamos, de cómo enfrentar el gobierno. Hoy día hay una decisión abierta de discutir temas estructurales. Cuando ella dice nuestro principal adversario es la desigualdad, lo que está diciendo es que la reforma tributaria va a apuntar a mayor equidad desde el punto de vista del pago de impuestos, digamos, y la redistribución. Pero en segundo lugar también habla de la nueva constitución. Es decir, que las bases estructurales del Estado tienen de una u otra forma que adecuarse a las nuevas realidades. Ella entiende que Chile está en un proceso de cambio. Se traduce eso, como digo, en un programa audaz, la reforma educacional, cuando insiste en la gratuidad. Creo que hay un tema también de concepto. Ella dice, mire, este no es un tema de ricos o de pobres, esto es un tema de concepto. La educación tiene que ser un derecho y no una carga, digamos, eso por un lado. Y en tercer lugar, yo diría, cuando uno observa las medidas inmediatas que tomó la designación de su gabinete, ella toma una decisión distinta al primer gobierno. El primer gobierno más allá de los ministros que existían, que eran muy importantes, digamos, había una concentración del poder en el segundo piso también. Y ella tomó una decisión generosa, arriesgada, pero adecuada, creo yo, de bajar el poder desde el segundo piso al primer piso. Es decir, pone a sus principales colaboradores en cargos de línea, digamos así. Y eso se traduce, por ejemplo, en que Rodrigo Peñalillo es el actual ministro de Interior, que era su jefe de gabinete, en que Paula Walker, que era su jefa de prensa, asume la línea, la Secretaría de Comunicaciones. En definitiva, se pasa al primer piso. Y eso es una buena señal. Creo yo que ella también ha ido aprendiendo la experiencia, así que me parece que está un buen diseño.
Pero hay un riesgo ahí, ¿no?
Ah, por cierto, bueno.
Y muchos han comparado lo de Peñalillo con Hinzpeter. Piñera se desprende de su principal asesor, de su mano derecha, y lo expone de alguna manera en el Ministerio del Interior, donde lo aguantó todo lo que pudo hasta que ya era insostenible. Y algunas señalan que Peñalillo, claro, tiene 40 años, es un hombre que tiene experiencia política, pero no en la primera línea, y que eso le puede pesar.
Bueno, a ver, esto es como cuando los estudiantes salen a buscar trabajo, les piden experiencia y nunca nadie les da la oportunidad. Yo creo que Rodrigo tiene una tremenda experiencia. Y fíjese lo siguiente, si Rodrigo se hubiese mantenido en la jefatura de gabinete, el rol del ministro de Interior ha sido muy delicado. Porque, por ejemplo, si yo tuviera un problema con el ministro de Interior, no lo llamaría a él, pues llamaría a Rodrigo Peñalillo, que estaba en el segundo piso, porque yo sé que era el hombre de confianza de la presidenta. En consecuencia, es cierto, es un riesgo para él también. Pero no me cabe ninguna duda que la experiencia que tiene, la relación de confianza que tiene con la presidenta Bachelet, le va a significar un empoderamiento importante que da su experiencia, y obviamente los aprendizajes que se hacen durante el desarrollo del cargo me llevan a pensar que va a tener un buen desempeño.
Estamos con el senador Felipe Arboe del PPD. Senador.
Además, un tema relevante, es un ministro de Interior sin agenda propia. Eso es muy importante en el sentido de decir...
Usted lo dice en contraste con Rodrigo Hinzpeter.
Claro, yo creo que es un ministro de Interior que llega a representar a la presidenta en el gabinete, a hacer la jefatura de gabinete, y vamos a ver ahora.
O en contacto con otros ministros, dice usted.
Claro, no.
¿Que se mandan solos así?
¿O tienen aspiraciones presidenciales?
No, me refería a otras administraciones, no me refería ahora. Yo creo que vamos a ver ahora, esto, como dicen ustedes, noticia en desarrollo, vamos a ver cuál va a ser el diseño que él va a establecer para su jefatura de gabinete, si va a ser el ministro del Interior más bien vinculado a la seguridad, vinculado al terreno, a la política, a los partidos, a la jefatura de gabinete, a las regiones, no sabemos. Y eso va a ser una decisión que tome en los próximos días, me imagino.
Ok, entonces, senador Felipe Arboe, usted que va a estar en el Congreso, en primera línea ahí en la Cámara Alta, ¿están todos los votos para las grandes reformas planteadas por Michelle Bachelet?
Para algunas.
Porque se dice así, que están todos los votos. Yo escuchaba al militante de su partido, Francisco Vidal, ayer decirlo. Claramente, aquí no hay ninguna razón para no llevar a cabo los grandes lineamientos del programa, reforma educacional y reforma tributaria.
Bueno, esos dos sí, ¿no? Si
no, no eso le digo.
Sí, esos dos sí. Hoy día están
los votos.
Están los votos, y vamos a ver, digamos, y yo espero que todos los parlamentarios, diputados, diputadas, senadoras y senadores que trabajamos en la campaña de Michelle Bachelet, y muchos de los cuales fueron elegidos también con el apoyo de Michelle Bachelet o con la figura de Michelle Bachelet, ahora tengan, digamos, obviamente... la claridad para poder aprobar los proyectos, particularmente reforma tributaria, no queda ninguna duda, y en educación probablemente podamos tener...
¿Usted tiene dudas ahí, con la Democracia Cristiana en particular?
Con algunos sectores sí, pues, efectivamente podría ocurrir, pero yo creo que vamos a tener, y confío en las capacidades políticas que tenga el gobierno, para poder aunar los votos necesarios para hacer una reforma de la magnitud que hemos comprometido en el programa.
¿Y ahí qué rol le asigna usted a Jimena Rincón desde la Secretaría de la Presidencia?
Es que yo creo que los gobiernos, los buenos gobiernos, no son aquellos que tienen grandes individualidades. Estos son como los equipos de fútbol. Los grandes gobiernos son los que logran armar equipos. En consecuencia, yo creo que el rol de Jimena Rincón como encargada de la relación con el Parlamento, de Nicolás Eizaguirre como ministro de Educación y coordinando el tema, del mismo Rodrigo Peñalillo desde el Ministerio del Interior coordinando la relación política con los partidos, creo que va a ser fundamental.
¿Dónde no están los votos, senador Arboe?
Para la reforma constitucional, para la nueva constitución. No tenemos los votos. La constitución política que tenemos nosotros es una constitución muy rígida, establece quórums que no hemos tenido nunca y no los vamos a tener.
¿De cuánto estamos hablando, por ejemplo, Cámara de Diputados, para que la gente entienda?
Estamos hablando de, por ejemplo, hay diversos capítulos de la Constitución Política que requieren diversos quórum. Estamos hablando de 72, estamos hablando de números muy importantes en la Cámara de Diputados que no los vamos a tener. Eso nos obliga, como coalición política, y al gobierno particularmente, a buscar mecanismos para avanzar con la alianza, sin desnaturalizar nuestro programa. Si la alianza se mantiene en esta negativa total de hacer una reforma a la Constitución para no tocar la Constitución de Guzmán, la tesis de la UDI, digamos, y las bases estructurales que establecen que el Estado tiene que ser subsidiario y un conjunto de elementos más, nos vamos a ver la obligación de buscar alternativas, digamos, por ejemplo, a través de mecanismos que vamos a estudiar para hacer una nueva constitución. Pero nosotros tenemos la decisión, y la presidenta ayer lo dijo en su discurso inicial en el ingreso de la moneda, de que necesitamos una constitución nacida en democracia que sea capaz de interpretar esta nueva realidad que Chile tiene.
Estamos con el senador del PPD, Felipe Arboe, analizando los desafíos, lo que viene para este gobierno de Michelle Bachelet, que se inicia con el Consejo de Gabinete, que ya está en curso. Ayer, esta mañana, Carlos Peña, columnista, usted sabe, rector de la Universidad de Portales, habla de un déjà vu, de una sensación de ya visto al escuchar el primer discurso de Michelle Bachelet. ¿Cómo se va a combatir esa sensación, que no es el único que la reflejó ayer, digamos, en sus palabras o en sus textos?
Bueno, a ver, si primero, yo no comparto, yo insisto, creo que lo que he visto de la presidenta de la República, no solo en el ejercicio del cargo, sino durante la campaña, que me tocó estar muchas veces con ella por razones de mi campaña también, es una Michelle Bachelet con mucho más experiencia y mucho más audaz. Eso es lo que yo he visto. No es más de lo mismo. No es el quinto gobierno en la Concertación. Es un primer gobierno, a mi juicio, de un nuevo ciclo. Yo he hablado de un concepto, a algunos no les gusta, pero creo que con Michelle Bachelet se inicia una segunda transición, que es la transición social. Es decir, el modelo económico que tenemos, que ha imperado durante los últimos 20 años, mi percepción que va a iniciar cambios importantes. Cambios donde el Estado va a tener un rol relevante desde el punto de vista, por ejemplo, de la protección social, donde vamos a tener mayor niveles de equidad tributaria, donde necesitamos mayor nivel de redistribución territorial de los recursos, porque los municipios pequeños no tienen recursos para poder solventar las carencias de sus habitantes. En consecuencia, yo creo que no es un déjà vu, esa es mi percepción, lo que yo he visto más bien de cerca. Ahora, bueno, si el columnista en su legítimo derecho lo plantea de esa forma, bueno, tendrá sus razones, digamos. Yo creo que no es más de lo mismo, y eso va a tener que traducírselo también a sus autoridades, que es muy importante, porque una cosa es que ella venga muy empoderada, venga con una gran visión, y otra cosa es que las autoridades tengan la capacidad de entender que este es un proyecto audaz y no es más de lo mismo. A mí me preocupa de repente cuando se observa de repente que empieza el cuoteo del Pedro, Juan y Diego, el no sé cuándo, este es amigo de este. Eso me preocupa. Creo que eso es una de las malas prácticas que la gente pide erradicar y que tenemos que hacer un esfuerzo por ir terminándola. Y eso no tiene que ver con la presidenta, tiene que ver con los mandos medios muchas veces, ¿eh?
Otros analistas apuntan, Felipe Arboe, a algo que pasó, digamos, en el primer gobierno también, que fue prescindir de los partidos en una primera etapa. Prescindir en el sentido de nombrar gente que no estaba, si usted revisa la lista de ministros.
O sea, yo lo voy a decir abiertamente, cuando a mí me designaron subsecretario del Interior,
su partido
no, y Ricardo Lagofeber, ministro vocero, el presidente del PP entonces, con una declaración diciendo que el PP no estaba en la moneda. Así de simple. Ese fue el nivel de mala educación del presidente del PP entonces, digamos, ¿no? Para que usted vea. Yo creo que hoy día es muy distinto. Primero porque hoy día tenemos una relación distinta entre el gobierno y los partidos. Creo que ahí el rol de Rodrigo Peñalillo durante la campaña fue determinante en la lógica de tener buena relación o tener relación fluida. Y eso fue muy importante. Pero también hay que entender los diferentes roles que tenemos. Los partidos en un sistema democrático tienen un rol muy importante, y ojalá puedan cumplirlo, digamos, en el sentido de canalizar las demandas ciudadanas, que hoy día lamentablemente pasan por el lado, ¿no? Pero en segundo lugar, ordenar a sus equipos parlamentarios para poder apoyar al gobierno. Pero los partidos políticos no son gobernantes, eso es muy importante. Acá hay un gobierno que es el llamado a gobernar, que tiene que entenderse con los partidos políticos, y los partidos políticos tienen que apoyar al gobierno. Y el gobierno tiene que también respaldar a los partidos, porque los partidos trascienden a los gobiernos de turno. O sea, hay una relación que nunca es fácil. Fíjese usted, nos pasó durante el gobierno de Bachelet, pasó durante el gobierno de Lagos, que criticaba mucho al presidente Lagos, que tampoco se relacionaba con los partidos, pasó durante el gobierno del presidente Piñera. Miren la pésima relación que terminó teniendo el presidente Piñera con ambos presidentes de partido.
Con su partido, nada menos.
Y con su partido. Porque no es fácil la convivencia en un gobierno presidencialista con partidos políticos. La convivencia en un régimen parlamentario es mucho más nítida, porque los partidos políticos determinan de manera gravitante, digamos, el destino de el régimen parlamentario y particularmente del primer ministro. Aquí el régimen presidencialista es distinto, y yo creo que hay que aprender a convivir entre partidos y gobierno.
Ahora, esa sensación de que no estamos en la moneda, claro, no se ha dicho tan elocuentemente como se dijo en ese minuto, pero también, por ejemplo, la Democracia Cristiana ha señalado: en educación no estamos en la moneda, claro, nos habría gustado tener más presencia, pese a que, claro, Jimena Rincón es una figura importante, pero no representa a la actual directiva. Se ha dicho, dicen algunos analistas, el partidismo por el bacheletismo o el neobacheletismo, vamos a estar hablando de eso después. Ya no hay que pasar por los partidos, pero sí hay que pasar por el círculo de confianza de la presidenta.
A ver, yo creo que es muy legítimo que la presidenta tenga un círculo de confianza, de personas que se han ganado la confianza de ella y que tengan la capacidad de poder apoyar en la gestión de gobierno. Pero esos círculos de confianza de la presidenta más bien tienen que ver con el diseño de país, no con la determinación de cargo. Yo creo que todavía hay una generación en los partidos políticos que su finalidad última es obtener un carguito para Pedro, Juan o Diego. Y cuando uno observa debates internos de los partidos, e incluso cuando alguien dice, oye, ¿sabes que deberíamos hacer elecciones porque no designaron a mi gobernador, al no sé cuánto? ¿Cómo va a condicionar el futuro de un partido? O la discusión, o tendencias políticas dentro de un partido en función de las designaciones. Eso me parece una falta de contenido total. Yo estoy disponible, y así como lo hicimos en su minuto, con Jaime Quintana tuvimos una diferencia al principio de su mandato, cuando él hablaba del giro a la izquierda. Nosotros decíamos, aquí se requiere desde la DC al PC, todo. Y teníamos una diferencia política, y eso es muy legítimo. Pero después fuimos encontrando un camino de encuentro. Y hoy día trabajamos junto con Jaime Quintana, mancomunadamente, en un programa de Michelle Bachelet. Y ahí yo creo que pueden haber diferencias, porque son políticas. Pero no diferencias porque le designaron a Pedro o que es amigo de esto. Eso me parece que es un poquito irrelevante desde el punto de vista de la discusión política y deja muy mal a los dirigentes de los partidos que están dedicados a eso.
Senadora Felipe Herbóez, se nos acaba el tiempo muy cortito. Movimiento social y la relación con el gobierno, ¿cuál debiera ser el eje?
Yo creo que debiera ser una relación muy fluida, de escuchar, de canalizar sus inquietudes a través de los ministerios sectoriales, pero entender también que el gobierno está para gobernar y no es la calle la que gobierna.
Correcto, porque ahí se ha hablado mucho de cuánto la calle puede influir en la agenda del gobierno.
Yo creo que parte importante del rol que tiene que cumplir la presidenta Michelle Bachelet es recuperar el respeto por la institucionalidad.
¿Usted cree que se perdió un poquito ahora con la salida de los subsecretarios, en fin?
No, yo creo que se perdió principalmente con el caso Barrancón en el gobierno Piñera, cuando frente a la primera manifestación el presidente levanta el teléfono y echa abajo un proyecto energético. A mí me puede gustar o no el proyecto, no tiene nada que ver, pero era como señal de que el presidente de la República cede ante la primera manifestación pública. Yo creo que marcó la gestión del presidente Piñera. De ahí para adelante todas las manifestaciones, porque se dijo, si estamos en la calle, este señor levanta el teléfono y hace cambio. Creo que el rol de la presidenta Michelle Bachelet más bien tiene que ir por la lógica de escuchar a los movimientos, ojalá integrarlos dentro del proceso de cambio, porque es muy importante tener la sensibilidad a eso, pero obviamente que toma las decisiones es el gobierno.
Claro, pero por ejemplo, en el caso de Carolina Echeverría, es subsecretaria de Fuerzas Armadas, sí. ¿No? Claro, uno lo que observa es que se extendió demasiado una situación en que termina finalmente también generándole una crisis antes de que asuma el gobierno. ¿Uno podía esperar situaciones parecidas en el ejercicio ya del gobierno?
Yo esperaría que no. Yo lamento profundamente lo de Carolina, porque al final del día tiene que ver con un tema muy delicado, que es un tema humano, personal. No olvidemos que al final del día se está cuestionando su relación con su padre. Un tema muy, muy, muy sensible. Y ella al final toma la decisión, a mi juicio, de manera honesta y muy generosa, de dar un paso al costado, a pesar de que los hijos no pueden ser herederos de la responsabilidad de sus padres.
¿Usted era partidario que se quedara?
Mire, yo la verdad es que siempre lo he dicho públicamente, en materia de designaciones soy tremendamente respetuoso. Quien tiene que hablar es el gobierno, no el parlamento ni los partidos. Yo eso soy muy, quizás porque tengo la deformación de haber trabajado tanto en el gobierno,
secretario, claro.
Pero yo creo que es una facultad exclusiva de la presidenta de la República, y si hay alguien que tiene que opinar es ella, sus autoridades y la involucrada. Los terceros,
¿dónde ve usted, y por favor, esto sí súper puntual, donde va a haber focos probables, ¿no es cierto?, de agitación social? Yo ¿y creo, dónde diría el gobierno adelantarse también respecto a aquello?
El primer conflicto yo creo que vamos a tener va a ser el conflicto relativo al tema de los portuarios y los trabajadores de basura. Creo que es una acción gravísima y lesiva del Estado que hizo el gobierno del presidente Piñera, de tomar un acuerdo con trabajadores de empresas privadas para pagarles con fondos públicos temas que son de las empresas privadas. Eso es gravísimo, porque el día de mañana los trabajadores horribles van a decir, ¿sabe quién? O de Falabella o algún retail, si sabe que no me pagan bien, así que el Estado tiene que ponerse. Eso
está,
es muy delicado.
¿Esto está amarrado ya?
Eso se mandó un proyecto de ley. A mi juicio el proyecto de ley es inconstitucional, pero bueno, eso vamos a verlo en la discusión.
¿Usted diría que fue como para poner paños fríos ahí?
No solo para poner paños fríos en lo inmediato y dejarle un problema al próximo gobierno. Lo mismo con los trabajadores a la basura. Creo que ahí tenemos dos conflictos muy fuertes.
Que van a venir pronto.
Tenemos un conflicto con la pesca. En la comuna de Leu ya han tenido manifestaciones muy importantes. La ley de pesca está significando la pobreza de muchas familias en la provincia de Arauco, que a mí me toca representar. Vamos a tener un conflicto también, lamentablemente, en materia de vivienda. Tenemos más de 200.000 personas que andan con un papelito porque les dijeron que tenían derecho a su casa. Pero cuando van a comprar casa se dan cuenta que el papelito que les dio el gobierno de Piñera no le alcanza para comprar casa. O sea, es una especie como de sigue participando. Y eso es muy delicado porque la nueva ministra va a asumir el cargo con 200.000 personas que creen que tienen un derecho pero en la práctica es una mera expectativa. Creo que ahí tenemos un foco de conflicto muy delicado, sin perjuicio de otros que van a ir surgiendo en el camino. En materia de, también entiendo yo que en materia del cobre tenemos también un problema, un efecto imitación del tema portuario, estaría produciéndose cerca del teniente. Tenemos un lío ahí.
Y ahí la capacidad de adelantarse a los conflictos, que fue lo que precisamente le costó a Sebastián Piñera una buena parte de su gobierno, tener un conflicto a los que reaccionaba más que a los que podía accionar antes de que estallaran, ¿verdad? Y que le significó bastantes problemas. Recordemos Aysén, recordemos lo que pasó en Punta Arenas, por ejemplo.
Bueno, yo espero que las autoridades tengan la capacidad de adelantarse, lo vamos a ir viendo en el camino, eso...
Calama, a propósito de... Oiga, senador, sí, pues está de nuevo, a fin de abril, vamos sí, a ir, ¿no?
Cobreloa, están hablando de Cobreloa, entre paréntesis,
si me invitan, yo voy encantado. Ahora, yo voy a pelear ahora por el Estadio Los Ángeles, déjeme decirle, ¿eh?
Oiga, sí, con todo cariño, no es fácil encontrar dos hinchas de Cobreloa, digamos, y menos dos juntos, así.
Con todo cariño, dos que la cara en momentos difíciles, además.
Sí, hemos estado en las buenas y en las malas. Son más malas que buenas, pero bueno.
No, una historia plagada de gloria. Senador, finalmente, usted fue bien crítico de la comida que organizó Guido Girardi, que invitó a los presidentes de la Corte Suprema.
Mira,
a los ministros de la Corte Suprema.
Lo que pasa es que yo creo que es súper importante y es muy bueno que se generen relaciones entre diferentes poderes del Estado, y eso parece natural. A mí lo que me preocupa es que cuando se hace una comida de esa naturaleza y se pone un periodista y un fotógrafo en la puerta, lo que se está buscando hacer es ostentar de una capacidad convocatoria que al final yo tengo claro, y la política tiene claro, que Guido Girardi no influye absolutamente en nada, ni en los fallos judiciales, ni con el contralor, ni con el fiscal, porque son personas de mucha trayectoria que mantienen su independencia. Si el problema no está en los asistentes, el problema está en quien quiere hacer ostentación, porque la ciudadanía se confunde y dice, bueno, ¿por qué este señor que está metiendo algunos líos ahora en su casa? ¿Te fijas? Se genera una sensación que a mí, en mi juicio, no es adecuada, porque yo tengo profundo respeto por la Corte Suprema, por el fiscal nacional, por el contralor, y no me cabe ninguna duda que ninguno de ellos se va a prestar para algún tipo de influencia indebida. No me cabe, eso no está en duda.
¿Y qué quiso hacer Girardi entonces?
Bueno, mostrar una especie de convocatoria, como poder de convocatoria, y eso a mí es lo que no me gusta, porque al final termina usándose la imagen de los invitados. Mire, si yo invito a mi casa o lo invito a usted, no le quepa ninguna duda que si le digo que en las cenas privadas, como él dijo en su invitación, no va a haber un periodista ni un fotógrafo en la puerta, porque me va a interesar respetar esa condición.
Adentro de la casa, que no es afuera, porque afuera iban a llegar igual, ¿eh? Ojo.
Adentro sacando sí, cuñas, mira.
No, pues te digo, adentro es otro tema. Afuera iban a llegar igual, senador, convengamos.
¿Va a retirar el poder de Guido Girardi del interior del PPD?
No tengo idea. Yo, la verdad es que una de las cosas que a mí me supera es el tema de los internos de los partidos. Eso es de las cosas que a mí mantiene siempre como en el límite dentro del PPD, que me tiene un poquito alejado de...
Parece que usted es el nuevo hombre fuerte, pues.
No, pero esos son puros mitos, oiga. Si aquí lo que hay es... Yo lo único que tengo es una capacidad de trabajo, que la demostramos en las elecciones parlamentarias, y que me jugué porque Michelle Bachelet sea presidenta desde el primer día. Yo me fui del gobierno de la presidenta Bachelet para al Parlamento, para representar a Santiago, pero también para defender a la presidenta Bachelet, y logramos defenderla, y hoy día es presidenta de la República. Esa es mi vinculación, y coincidimos en el modelo de país. Si eso significa que algunos se ponen celosos, bueno, será por inseguridad, pero mira, los otros nomás.
Se ponen celosos, mira.
Pero
mira,
puros mitos, oiga, nada que ver. Yo soy un simple senador de la República.
8:31, agradecemos al senador del PPD, Felipe Arboe, por darnos esta entrevista. De las primeras que ha dado como senador ya en ejercicio.
La primera.
Se lo agradecemos por eso.
Eso, que a Alvarito le gusta marcar ahí la pauta del día.
Sí, pues.
Nosotros los primeros. Muy bien,
gracias,
pues.
Senador.
Gracias.
Gracias.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas, mañana será otro día.